Seguimos y en este mismo ámbito, en esta misma índole, vamos a hablar con la Asociación de Usuarios de la Sanidad en la Región de Murcia. Estamos hablando en este bloque, en la contraportada, desde el punto de vista ciudadano, médico también, desde la Asociación Muerte Digna, ya que el doctor Fernando Marín es doctor, es facultativo. En este caso hablamos con Teresa Martín, ella no es doctora, y representa a todos nosotros, a los usuarios de la sanidad en la Región de Murcia. Buenas noches.
Buenas noches, Lucía.
Teresa Martín, bienvenida. Ponía el foco en su entrevista a Fernando Marín al principio. La preocupación de las asociaciones que han luchado por la eutanasia, la preocupación por las comisiones, por cómo se concreta esta ley a nivel nacional con competencias transferidas en los diferentes territorios. ¿Ustedes también temen eso?
Nosotros nos preocupa la creación de comisiones de garantía y evaluación porque de alguna forma son las que van a verificar y controlar a posteriori la ley y los procedimientos que establece, hasta tal punto que esas mismas comisiones son las que van a fijar sus propios procedimientos, van a seleccionar a la gente que ellos crean, a los profesionales que crean conveniente, porque la ley, o sea, la propuesta de ley no especifica qué clase de profesionales son, y al fin y al cabo son los que tienen que garantizar estas leyes. Entonces, ¿hasta qué punto confiamos en que la Región de Murcia tenga muy en cuenta el carácter de esta ley, que es una ley, como decía Fernando, voluntaria? Es una ley que lo que hace, protege un derecho individual y que de alguna forma entienda también la Región de Murcia, que es una ley que esa comisión tiene que garantizar los derechos de las personas, en una ley que jamás ataca a ningún derecho, sino que lo que hace es que defiende ese derecho. Pero sí, nos preocupa también.
Teresa,
sí.
Vamos a hablar un poco de estas comisiones, porque estas comisiones elegirán a las personas facultadas y responsables para llevar a cabo esa decisión. ¿Pero quién elige la comisión?
La comisión la elige la Consejería de Salud, imagino, en este momento. Es decir, son los que tienen que ponerla en marcha. Son los que tienen que decidir cómo se va a llevar el procedimiento, incluso crear un reglamento para el funcionamiento de esa comisión, decidir quién va a estar en esa comisión, cómo va a funcionar, etcétera, etcétera, cómo va a ser todos los procedimientos, siempre, por supuesto, amparado en esta ley. Pero de alguna forma le da muchísima autonomía a las comunidades autónomas.
Bueno, volvemos a lo mismo, se lo preguntaba también a Fernando Marín. Es que las competencias de sanidad están transferidas. ¿Cómo no va a tener nuestra comunidad, por lo tanto, esa autonomía?
Claro, no, tiene que tenerla, evidentemente. O sea, tiene que tenerla porque son esas competencias, pero la ley es una ley orgánica, entonces tiene siempre que tener muy claro cuáles son los principios de la ley orgánica, qué es lo que está buscando la ley orgánica, qué es lo que defiende, porque es una ley que es una ley de las personas. Entonces, ante eso, tienen que de alguna forma acatar esa ley. Porque si no, entonces, ¿qué pasa? Que una ley nacional, dependiendo del partido político, y esto no es una cuestión de partidos políticos, eso también hay que dejarlo claro. Hay gente que se opone por estoy en este partido y me pongo no. De hecho, la mayoría, las encuestas lo están diciendo. Todas las personas, el 80% de la sociedad española, independientemente del partido al que vote, está de acuerdo con una ley de eutanasia garantista como es esta. Entonces, las comunidades autónomas tienen que velar porque la ley se cumpla, porque los objetivos de las leyes se cumplan, independientemente del partido que gobierne en cada comunidad autónoma.
Nos decía el portavoz de la asociación, de la Plataforma Nacional por una Muerte Digna, que esta ley en algunos supuestos se quedaba un poco corta. ¿Usted piensa lo mismo?
Es posible. Es una ley muy, muy, muy garantista. Y es posible que en algunos supuestos se quede un poco corta, pero yo me imagino que es el principio es la primera ley de eutanasia que se hace en España y se ha tratado de buscar un consenso y garantizar, bueno, pues de alguna forma que las cosas se cumplan en beneficio de las personas y que no haya ningún resquicio para eso. Pero sí, es posible que sí.
¿Es una petición que han recibido ustedes en la Asociación de Usuarios de la Sanidad en la región de Murcia? Ustedes han recibido muchísimas, sobre todo las que tienen que ver con la bueno, con la aplicación de los derechos sanitarios, ¿no? Cuando parte de la población quedó excluida. Eso fue muy, sí, muy conocido, lo hablamos mucho. Pero sí, quizá de este tema, no sé si han recibido muchas demandas desde la ciudadanía para llevar a cabo, impulsar, si no esta ley, al menos esa demanda, ¿no?
Sí, sí lo hemos recibido, hasta el punto que hubo un momento que estuvimos trabajando con Luis Montes, acuérdate, uh-huh, que
sí, el doctor
uno
Montes,
de los precursores que vino, uh-huh, a Murcia, estuvimos con ellos, incluso se trató de hacer una asociación de Murcedina, al final no se hizo, pero sí, sí se llenó la sala cuando vino Luis Montes. Ya ha venido dos veces a la región, precisamente la última que venía fue cuando surgió. Entonces, eso hay que recordarlo. Entonces, sí, sí ha habido una petición, y sobre todo de mantener un diálogo sobre esto. Sobre esto hay que hablar mucho y hay que hablar desde el punto de vista del respeto a unos y a otros, como decía precisamente Fernando. Entonces, yo creo que sí, sí había, sí, la gente, yo creo que de alguna forma tiene esa demanda de esa garantía de un momento determinado poder decidir cómo quiere morir y basándose en una dignidad, en la dignidad de morir.
Teresa Martín, cuando nos ha dicho que es una ley excesivamente garantista, esto podríamos pensar muchos, bueno, pues mejor, ¿no? Si está con, sí, todas las garantías, cuanto más garantista, mejor, ¿no?
Yo creo que es mejor, ¿eh? Sinceramente creo que es mejor, porque de alguna forma hay una serie de pasos que va conformando. Es cierto que después creo que se tarda muchísimo en tomar una decisión. Tú piensas que desde el momento en que se hace las peticiones al médico y después se hace la otra vez, se vuelve a pedir, porque ten en cuenta que la persona que la pide la va a pedir 3 y 4 veces, va a sentir. Después hay un médico consultor, como ha dicho Fernando, después otra vez a la comisión. Bueno, pues aproximadamente ese proceso puede ser de 40 días. Entonces, durante todo ese tiempo se está velando para que sea cierta esa petición, para que la persona sea consciente de lo que está pidiendo, para comprobar que efectivamente la situación que tiene es una situación que posibilita grave y que de alguna forma le es una situación incurable, que de alguna forma lo que le va a hacer es que te va a tener una muerte pues mala, terrible, a lo mejor indigna, y a eso se niega. Entonces, durante ese tiempo pues se va a ir probando. Entonces, para mí es un poco largo ese proceso, eso es cierto, pero es cierto que también garantiza que el derecho se ejecute realmente, o que en un momento determinado, bueno, pues a lo mejor hay otras posibilidades que podrían proporcionarse para que esa persona no quisiera morir de pronto o no quisiera solicitar esa muerte.
¿Qué pasa con la objeción de conciencia? Lo preguntábamos a Fernando Marín como doctor, bueno, además es el portavoz de la plataforma Muerte Digna, pero, por ejemplo, pensemos desde el punto de vista de usuarios de la sanidad, como somos todos, uh-huh, ¿no? Y todas somos usuarios de la sanidad, que nos encontramos paulatinamente con doctores y doctoras que se adhieren a su cláusula de conciencia. ¿Qué sucede?
Pues es un derecho. Igual que el derecho a la libertad de conciencia a la hora de elegir la muerte de uno, porque la libertad ideológica y de conciencia, pues igual ellos tienen el derecho a no querer de alguna forma facilitar esa muerte. A mí me parece bastante lógico. Lo que sí que es cierto es que la ley garantiza que independientemente de que haya objetor de conciencia, si esa persona quiere morir, pues se le va a proporcionar todos los medios posibles para hacerlo.
Pero, vale, ¿qué pasaría? ¿Habría que irse a otra comunidad?
Pues espero que no, porque eso
es
está pasando también. Eso pasa con el aborto, por ejemplo, y es una situación gravísima. Me parecería impresionantemente terrible que una persona que quisiera morir se tuviera que ir a otra comunidad. Eso sería indigno, sería inhumano absolutamente, es que no quiero ni pensarlo, porque esa persona además tiene derecho a morir en un hospital o a morir en su domicilio. Si en un momento determinado se hace eso, realmente no sería un problema de la objeción de conciencia, sería un problema de la administración, que debe garantizar esta ley, debe garantizar ese derecho individual en su sitio donde esa persona está viviendo y acompañado de su familia y acompañado de los suyos.
Pues Teresa Martín, muchísimas gracias por acompañarnos en esta contraportada, que hemos estado hablando de una cuestión muy profunda, también compleja. Voy a recalcar que es una aproximación, se aprobó la ley hace menos de una semana, el jueves pasado, y que necesitaremos otra vez de su colaboración en este programa, como con la del doctor Fernando Marín, para ir también dibujando en esta contraportada y entendiendo mucho mejor algunas de sus cláusulas y la letra pequeña. Así que muchísimas gracias y le emplazo a próximas conversaciones.
Muy bien, buenas noches, Lucía.